pincha ser local por tema comodidad, socios, puntos, etcétera, etcétera. Muy difícil que él pincha dé el ok para que venga público visitante ahora.
Que Banfield tiene una cancha muy grande y a ver, sí, vamos a decir la verdad, no está llena siempre.
Ahí está. Mirá, iba a utilizar tus mismas palabras. Estudiantes, casi siempre la cancha, por no decir siempre, está llena porque hay socios que quedan afuera. Ahora, del lado de Banfield, muchas veces está vacía. Así que la idea es que la gente de Banfield y la del Pincha den el ok y 6.000 hinchas con Agustín Capa, con toda la banda, estén ahí en la cancha de Banfield alentando al León, al equipo de Eduardo Domínguez.
Muy bien, hoy partido de Primera Nacional interesante por arriba y por abajo, ¿no es cierto?
Sí, un partido muy importante, se va a estar jugando por la B Nacional 21-10, el Cervecero. Quilmes recibe a Atlanta, que quiere jugar la final y que quiere después de mucho tiempo ser de la Primera División del fútbol argentino. 21-10, televisado por Teis Sport.
Che, qué cosa esa zona, ¿no? Está Ferro, está All Boys y Quilmes, si no gana hoy. Los tres están complicados con el descenso, faltando 9 fechas, ¿no?
Mirá, Dari, te digo los últimos puestos. Quilmes y Olboy 27, Ferro 27, Güemes 26 y en descenso Alvarado con 24. Es decir, que si Alvarado gana un partido, Quilmes, Olboy y Ferro no ganan, cualquiera de esos tres grandes se meten en zona de descender a la Primera B Metropolitana. Una locura esta B Nacional de fútbol.
Recordemos que descienden dos.
Descienden dos, ¿no? Sí. Del lado de la zona A, hoy por hoy, Alvarado, Arsenal, y por el lado de la zona B, el Cado y Talleres de Remedio de Escalada son los más comprometidos en la B Nacional de fútbol.
Amigo, buena clase con los pibes, ¿eh?
Gracias, Dari.
Los pibes, dígale.
Mañana nos reencontramos, aquí estaremos. Ahora vamos a la noticia. ¿Le parece, maestro?
Señor, noticias. Vamos. Ya vamos esta mañana.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Seis de la tarde, 10 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 65%. Rigen hoy los aumentos de naftas en YPF. El litro de la super ya supera los 1.300 pesos en la región. De esta manera, YPF se sumó a Shell y Acción, quienes entre el viernes y sábado último también aplicaron un aumento del orden del 1,5% en el precio de los combustibles. El dólar oficial registró su mayor caída diaria en un mes y medio. En el Banco Nación cerró a 1.350 pesos con una baja de 20 pesos respecto al lunes. El Blue también bajó, pero solo 5 pesos y cerró en 1.325. Los dólares financieros también retrocedieron y se posicionaron cerca de los 1.340 pesos. Se realizó la apertura de sobres para las obras del Teatro del Lago de la Plata.
Fueron 10 las empresas que presentaron sus propuestas para ejecutar la restauración del anfiteatro Martín Fierro, que está en el Paseo del Bosque. El acto estuvo encabezado por el intendente Julio Alac y se realizó en el Ministerio de Infraestructura bonaerense. Esta obra, que está impulsada por la provincia y el municipio, contempla la recuperación integral del edificio y tendrá un reacondicionamiento para todos sus espacios interiores con tecnología escénica moderna y también una creación de una confitería y un museo en el lugar. El proyecto demandará una inversión de más de 9.000 millones de pesos y lo que se busca es reabrir uno de los íconos culturales más importantes que tiene La Plata. Desde la capital bonaerense, Rizo Olvidares, informa Provincia.
Lituania pidió apoyo aéreo a la OTAN tras hallar un dron ruso con explosivos en su territorio. El artefacto tipo Gerbera fue avistado por testigos presenciales sobre sectores de la capital del país, Vilnius, y finalmente fue encontrado en un área de entrenamiento militar. El ministro de Relaciones Exteriores, Kestutis Budris, dijo que solicitaron al jefe de la OTAN, Mark Rutte, para solicitar medidas inmediatas para mejorar las capacidades de defensa aérea en Lituania. 10 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 65%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? A Así está el tránsito.
Buenas tardes, con regreso ya complicado. En el ramal Pilar de Panamericana hay demoras importantes a la altura de Camaño, tanto en sentido hacia provincia como en dirección hacia capital. Atención, el tren Tigre deja de funcionar este sábado por 10 días por obras. En tanto, el tren Roca no está llegando desde ayer a La Plata. Durante todo el mes, el servicio va a estar limitado entre Constitución y Tolosa. Además, se mantiene limitado el ramal Bosque Vía Quilmes, que está llegando únicamente a Berazategui. En tanto, la General Paz, con retrasos en toda la traza en dirección hacia el puente La Noria, cruce del puente Pueyrredón, con importante retraso para ingresar a Avellaneda. Desde Control de Tránsito, J. Leonetti, Informa Provincia.
Seguí la info del tránsito en Radio Provincia. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Darío Villarruel. Pase lo que pase.
Un buen rato en gran compañía.
Muy bien, día convulsionado el de hoy, y también lo será el de mañana, porque está la cita de los jubilados, como todos los miércoles, será mañana miércoles 6. Recordemos que el 7 está la marcha por San Cayetano, convocada por organismos sociales, por Curas en Opción por los Pobres, por alguna de las CGT, el Ciudadano Común, un día muy especial. Yo recuerdo que en la época de, obviamente, Mauricio Macri, la primer gran marcha contra su gobierno fue la marcha de San Cayetano, que cayó un domingo y fue feriado, y fue muy elocuente cómo se veía a lo largo de la avenida Rivadavia los miles, cientos de miles de personas que marchaban ya en aquel momento con ese gobierno neoliberal de Mauricio Macri, obviamente rumbo a la Plaza de Mayo, donde había un montón de personas. Pero también mañana, paro de 48 horas en CONICET y vigilia en el Polo Científico este miércoles y jueves. Esto tiene que ver con una lucha que están haciendo, porque obviamente sabemos lo que está pasando con la ciencia y con el CONICET, y la gente de ATE ya está convocando para esa jornada de mañana. Y nosotros estamos en contacto con Gonzalo Sanz Arruino, que es secretario general adjunto de ATE CONICET Capital. ¿Cómo estás, Gonzalo? Un abrazo. Soy Darío Villarruel. Esto es Pase lo que pase por Radio Provincia. ¿Cómo va? ¿Gonzalo? A ver si lo tenemos al aire. Bueno, la lucha del CONICET viene de hace mucho tiempo. Hemos visto varias marchas ahí, digo, los que conocen Capital, en la calle Godoy Cruz, en esa esquina. Obviamente es un lugar hermoso, que fue generado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, o de Néstor, no recuerdo bien, y que es un polo científico con muchos científicos, con mucha gente que se dedica a la ciencia, y que ahora le da un cachetazo a Javier Milei, porque nosotros estamos en el fondo del mar, y la ciencia también está en el fondo del mar, pero está dando imágenes en un streaming que tiene más de 1.5 millones de personas que ingresaron, que te muestra el fondo del mar. Las estrellas de mar, las distintas especies, en un gran trabajo explosivo, obviamente, que choca de bruces con Milei, que no quiere invertir en ciencia y quiere destruir la ciencia y la tecnología, que es la base más importante para el desarrollo económico de cualquier país. Ahora sí, vamos a ver si estamos con Gonzalo Sanz Arruino, que es secretario general junto de ATE CONICET Capital. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo va?
¿Qué tal, Darío? ¿Se escucha bien?
Ahora perfecto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos para mañana?
Muy bien.
¿Preparando el paro?
Bueno, ¿no? Preparando el paro, preparando una gran jornada de lucha que va a ser nacional. Vamos a ir a un paro por 48 horas, miércoles y jueves, y una jornada de lucha que va a tener actividades en todo el país, las principales ciudades del país, donde tiene implantación el CONICET, que es un organismo federal, desde Ushuaia hasta Tilcara, desde Posadas hasta Puerto Madryn. Vamos a estar realizando actividades de protesta, y en ese marco va a haber una vigilia en la capital federal, en el Polo Científico, desde las 12 del 6 hasta el día siguiente. Vamos a estar ahí reclamando contra el proceso de vaciamiento que atraviesa el CONICET y reclamando también una respuesta de las autoridades que, en el caso del presidente del CONICET, no nos reciben desde hace más de un año y medio.
Qué cosa, ¿no? El representante de los que tiene que ser la ciencia no se recibe. Bueno, como pasa en otros ámbitos de este estado de Milei, que es un no estado. Te pregunto, ¿cuántas personas ya han sido despedidas o se han ido por el poco sueldo que cobran ustedes?
Bueno, desde el CONICET hemos perdido 1.600 puestos de trabajo desde junio del 2023 hasta la actualidad. Hay un proceso de expulsión constante que tiene que ver con, por un lado, los recortes en beca, los despidos que hemos sufrido en CONICET, pero también con un proceso de deterioro salarial muy agudo que genera que aumenten las renuncias. Paradójicamente, tenemos tanta cantidad de reducción de personal por los despidos y por los recortes como por la gente que se va voluntariamente porque con los niveles salariales que tenemos no se puede subsistir.
Sí, habrás testeado a mucha gente que no llega a fin de mes. Está claro que la mayoría no llega a fin de mes, ¿no?
Absolutamente, sí, sí. Bueno, otro fenómeno que se está dando también en el CONICET es el pluriempleo. La gente que, como no llega a fin de mes, sale a buscar cualquier tipo de changas y se vuelve a repetir aquel fenómeno de los 90,
claro,
tan publicitado de el arquitecto que manejaba un taxi. Bueno, ahora estamos viendo el fenómeno de investigadores e investigadoras de CONICET, doctores, especialistas, eminencias en su campo, que para llegar a fin de mes salen a manejar un Uber.
El gobierno niega cifras oficiales y dice que no es verdad que la gente no llega a fin de mes. ¿Qué tienen para decirle ustedes?
Bueno, la gente, si todavía el parámetro que utiliza Milei es completamente absurdo.
Tal cual.
Lo que dijo hace muy poquito es, bueno, si no llegara a fin de mes habría cadáveres en la calle. Y la gente, antes de morirse, hace un montón de cosas, por ejemplo, sobre explotarse. Tendríamos que ver cuánta gente está hoy con dos o tres trabajos para llegar a fin de mes. Tendríamos que mirar las estadísticas que son públicas y están en el INDEC,
tal cual,
de cómo aumenta la deuda de los hogares, por ejemplo. O sea, cuánta gente llega a fin de mes porque le da la tarjeta de crédito para pagar, no unas vacaciones o para pagarse algún lujo, entre comillas, sino para pagar el supermercado y el alquiler. A mí mismo me pasa que, siendo que no tengo de los salarios más bajos que hay en el Estado, yo soy investigador de CONICET, me está pasando todos los meses que cada vez tengo una compra de supermercado, se hace con tarjeta. Y eso va acumulando una deuda que en algún momento hay que pagarla.
Ahora, ¿qué pensás que le pasa en la cabeza del presidente que miente, niega los datos, sigue yendo para adelante? Obviamente le saca a los más pobres para dar a los más ricos, ataca a todo el mundo, veta leyes a favor de los jubilados, a favor de los discapacitados. Digo, ¿hasta cuándo puede llegar? Digo, ¿qué importancia tiene la movilización popular en este momento en la República Argentina?
Bueno, la movilización popular históricamente ha sido la que ha conseguido la conquista de derechos laborales,
tal
la
cual.
Conquista, por ejemplo, la jornada de 8 horas, el poder enfrentar y voltear a gobiernos que nos atacaban, que nos reprimían, como el de la Rúa, es fundamental apostar al crecimiento y que haya una movilización popular genuina. El presidente claramente es una persona que está completamente abstraída de la realidad,
tal
a la
cual.
Que no le interesa y no tiene ningún tipo de prurito en condenar a las condiciones de vida más miserables al conjunto de la población. Es claramente una persona insensible, que no tiene ningún tipo de empatía por el otro, que se guía por parámetros que están alejadas de la vida real. Yo desafío al presidente Milei o a cualquiera de los funcionarios, de los trolls de Internet que atacan a los trabajadores de CONICET, que atacan a los jubilados, que atacan a los trabajadores que estamos llegando a duras penas a fin de mes, a ver cuánto duran viviendo con el salario que nosotros cobramos.
Sí, la casta de la crueldad sería, ¿no? Más o menos lo que están haciendo con el pueblo argentino. Bueno, te mando un abrazo, bueno, lo vamos a acompañar para ver cómo les va, y siempre luchando, la lucha nos va a contar con nosotros. Mando un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, Darío, muchas gracias por la nota.
Gonzalo San Servino, secretario general adjunto de ATE CONICET en la capital. La verdad que el consumo sigue en caída, los precios están aumentando. Es más, tuvimos una experiencia en una góndola de un supermercado que, como están remarcando, si vos llegás antes y no te remarcaron, cuando vas a la caja te quieren cobrar el nuevo precio. Y si vos estás con el precio en la góndola, tenés que pagar eso. Si no, tenés que discutir. Y si no, dejar los productos e ir a otro lado. Tenés que defender tu dinero, tu poder adquisitivo, que es este gobierno el que te lo está quitando. Y otro dato respecto de los cadáveres en la calle. Hay que decirle a Javier Milei, después lo vamos a escuchar. En la primera mitad del año murieron 63 personas en situación de calle. No lo ve Milei, pero van al cementerio. Y el cementerio es público, por ahora. Ojalá no lleguemos a ese momento que Milei imagina, porque si lo dijo, es porque en su cabeza seguramente se pondría muy loquito disfrutando de ver cadáveres en la calle. 18:15, una tanda y volvemos. Dale.
Darío Villarruel. Pase lo que pase.
Un buen rato en gran compañía. Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber y algo vos? Más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
2-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Autovía 2 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Reconstrucción de retornos, señalización, iluminación y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase. La satisfacción moral de un acto de libertad.
De un acto de libertad.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarroel.
Muy bien, 18-19, 10 grados 7 la temperatura aquí en Capital, allí en La Plata un poquito más baja la temperatura, y ayer habló Javier Milei, una corbata azul brillosa, con un fondo azul también, se notaba más mesurado, como medicado. No es el loco que el otro día hablaba con una marioneta en el programa de Fantino Fantino, y que estaba también todo el equipo económico haciendo un show que el pueblo argentino no merece en virtud de las vicisitudes que está pasando. Bueno, estaba viendo recién una imagen de los números de la gente en situación de calle en CABA, por ejemplo. En fin del 2022, 2.914. Fin del 2024, 4.422. Falta todo este año, ¿no? Van 7 meses. Obviamente ha crecido. Yo acá miro por la ventana donde estoy y veo que hay personas en situación de calle en la esquina de donde yo estoy, que llegan hasta ahora y se quedan al otro día a la mañana. Pero si usted no cree que un presidente de la nación votado por 14.600.000 personas y que ahora va a elecciones con gente que teóricamente piensa como él y a la que usted también puede votar, sepa que esa gente que él va a representar en las listas tiene este pensamiento, que es el de Javier Milei, respecto de que no cree que la gente no llegue a fin de mes, porque si no, o que tiene hambre, si no pasaría, mire, escúchelo, por favor.
Porque parece que los que hoy tanto reclaman por las jubilaciones, por ejemplo, son los mismos que en su momento vetaron, ¿no? Y que decían que se estaba declarando la quiebra del Estado, y que dejaron jubilaciones de $80 y que hoy están arriba de $320. O sea, se multiplicaron por 4. O había salarios de $300 y ahora son de $1.100. ¿Sí? Y entonces ahora viene a decir, no, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que está claro que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para ponerse sensiblero, ¿sí? Y muy interesante, porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Es decir, ¿alguien se puso entonces a pensar en serio, digamos, esa pelotudez?
Usted escuchó, ¿no? Escuchó a Javier Milei. Nadie se pondría a pensar esa pelotudez, lo dijo él, ¿eh? Vio que dijo que no iba a insultar más. Lo dijo en la misma conferencia. Mire cómo está el tipo, ¿no? Y quiero corregir un dato con datos. Facundo Fernández Pastor, un hombre que sabe mucho de jubilaciones, porque él habló que la jubilación era de $80 en el 2015. Y le cuento, y le pone Facundo Fernández Pastor en su tuit, che, arroba Javier Milei, en diciembre de 2015 la jubilación mínima era de $455, no de 80. Con razón no aprobaste el CBC y tuviste que caer a la privada. O sea, miente Milei, quiere distorsionar la realidad para que alguno se confunda. Por suerte hay medios como este donde te podemos aclarar, hay gente que investiga, hay gente que tiene archivo. Solamente hay que recurrir al archivo para negar todos los datos de Milei. Va a quedar en la historia el famoso número de 17.000% de inflación después que ganó las elecciones. ¿De dónde lo sacó? Lo que hubo fue una devaluación del 120% y el poder adquisitivo de usted, amiga, amigo, que cobra unos manguitos, se le fue a la mer. Perdóneme que le diga la palabra para que le quede claro. Pero siguió hablando Javier Milei en tono más pausado, ¿vio? Se ve que ahora va a putear en tono pausado. pero también habló, ¿eh? Dale, adelante, ponelo.
En todo caso, ahora que soy presidente, mi responsabilidad por librar la batalla cultural es aún mayor, porque la palabra de un presidente tiene un efecto más grande que la de un ciudadano común.
A ver, él dijo lo de los cadáveres, yo no escuché a nadie decir eso. Y él dijo que eso tiene más efecto que la de un ciudadano común. O sea, él se cree superior al ciudadano común. Él es un ciudadano común que fue elegido presidente, pero sigue siendo un ciudadano. Entonces, esta frase, que acuérdense lo que le digo, le va a jugar muy en contra por lo que estamos viendo y por lo que se viene. Todos los medios están haciendo encuestas, un día la podemos hacer nosotros con nuestro móvil, si llega a fin de mes. Y no el que da la vuelta, bueno, que esto, sin la tarjeta, sin tarjetear. Porque otro dato que también estuvimos averiguando es que la gente aumentó un 20% el uso de la tarjeta de crédito. ¿Para comprar qué? ¿Ropa? No. ¿Algún bien de lujo? No. ¿Para comprar milanesas? ¿Para comprar carne? ¿Para comprar en el supermercado? ¿Y sabe lo que bajó? El uso de la tarjeta de débito. Porque la tarjeta de débito es cash. Vos vas a pagar, te lo sacan. La gente no saca la plata que tiene en su banco, si es que cobra un sueldo o la deposita, sino que va con la de crédito, que te da la posibilidad, siempre y cuando al mes siguiente tenga la guita, de poder cancelar la deuda. Porque si no, pagás el mínimo, que es lo que hacen muchos, te seguís endeudando y atención que en un momento no vas a poder pagar. Ojalá que la gente que tenga tarjeta y que no pague no tenga bienes propios, no tenga un sueldo blanco, porque si no le van a embargar. Y así se rompe la cadena de pago. Es muy dramático lo que está pasando, y sabemos que estamos en un año electoral. Es la gran oportunidad de averiguar en la página de la provincia dónde votás en septiembre y en la página de cualquier punto del país en octubre, porque es muy claro lo que está pasando. La gente está desesperada. Al día 10 ya no tenemos más plata, estoy viendo. Cualquier canal de los monitores que tengo acá, y cualquier persona, sin hablar de política partidaria, no le dice por culpa de Milei. Lo concreto es que no tiene. Después olvidamos quién gobierna. Y bueno, bingo. No tenés, porque este gobierno está transfiriendo la plata de los jubilados, de los pensionados, de los trabajadores, de los docentes, de los médicos del Garran, a los que más tienen. Y en todo caso, para pagar al Fondo Monetario Internacional, que Milei le pide plata permanentemente. Una ficción. Le pide, le dan con exorbitantes tasas de interés, y después el que devuelve el interés. Y seguimos debiendo el capital. ¿Y cómo hace para lograr pesos? Saca bonos. Que esos bonos, ¿quién lo va a tener que pagar? Averigüe. Usted no, porque si es grande, como yo, a lo mejor zafamos, porque no vamos a estar. Pero lo va a traer nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro tataranieto, porque estamos endeudados hasta la coronilla. Y Toto Caputo y Javier Milei siguen mintiéndole a la gente. Qué bueno que la gente le diga, mirá, más allá que te boteo, te sigo aguantando, tengo esperanza. Hoy por hoy, el dato concreto es que la gente no llega a fin de mes. Por eso cuando algunos dicen, bueno, viste, todavía hay gente que lo banca por miedo a no reconocer que se equivocó, por alguna esperanza que tenga, porque le gusta el personaje maleducado, gritón, mentiroso. Hay gente que le gusta eso. O tan tirado a la derecha que da asco. Entonces, a lo mejor, mucha gente ve eso, pero sepa que ese camino lo está llevando a la destrucción. Primero personal y después destrucción de su vida. ¿Cuál es el proyecto de vida que le queda a usted y a sus hijos? Su hijo se quiere comprar un auto, una casa, se va a casar y quiere comprarse algo. ¿De dónde saca la plata? ¿Un préstamo con las tasas de interés que hay? Esto es una bomba de tiempo que está prendida de un hilo. Y esto se corta en cualquier momento. Y cuando el hilo se corta, siempre se corta por lo más delgado. Y en la Argentina, desde que está Javier Milei en el gobierno, porque más allá que el gobierno de Alberto y de Cristina no fue el mejor, siempre se trató de buscar lo mejor para la gente más necesitada. Nunca se le pegó a los jubilados. Nunca se sacó subsidio a discapacitados. Nunca se endeudó. Buscar dinero para, teóricamente, cubrir gastos que no había. Bueno, ya el fondo le prestó a Mauricio Macri, ¿se acuerda? 45 mil millones de dólares. Ahora le prestó a Javier Milei 20 mil millones. Mañana la seguimos porque está lindo el panorama argentino. Trabaje de ciudadano, vea lo que le pasa alrededor, etcétera, etcétera, porque crece la mora en el pago de las deudas con tarjeta de crédito. Y usted que me está escuchando, amiga, amigo, tiene una tarjeta de crédito. Bueno, ya son las 18:30, nos vamos, será hasta mañana. Ojalá ya esté en orden y podamos estar ahí en el piso de la querida Radio Provincia AM1270. Hasta mañana, abríguese, hemos pasado un gran momento. Chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
6:30 de la tarde, 8 grados la temperatura, cielo ligeramente nublado, humedad 72%. El ministro de Seguridad bonaerense dijo que más que meter bala, la provincia apuesta a sacar a los pibes de la droga. Así lo expresó Javier Alonso en la jornada que se llevó a cabo junto al gobernador en Escobar. Allí se pusieron en funcionamiento 15 nuevas motos para fortalecer la prevención del delito en el distrito, donde además se incorporaron 26 agentes.
Mientras hay candidatos que hablan de meter bala, mientras hay candidatos que dicen que la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre, nosotros tenemos un gobernador que apuesta a las escuelas, que apuesta a la inversión en este tipo de infraestructuras y que tiene que ver con recuperar a los pibes, con que tengan un proyecto, con que tengan un sueño. Necesitamos que los pibes estén en las escuelas, estén en los clubes, estén en los clubes de barrio y estén lo más lejos posible de la droga.
Trabajadores del CONICET paran por 48 horas. Investigadores, becarios y personal del organismo de ciencia y tecnología denuncian ajuste presupuestario y salarios por debajo de la línea de pobreza. La medida comenzará mañana e incluirá una vigilia con acampe frente al polo científico tecnológico situado en el barrio porteño de Palermo. Habrá charlas con científicos, un acto central por la tarde del miércoles y una marcha con antorchas. El jueves por la mañana se realizará una asamblea.
Deportes. Se cerró la fecha 20 del torneo de la Primera C en el sur del Gran Buenos Aires. Empató como visitante el Rojo de Ensenada. Claypole y Cambaceres empataron 1-1. Muniz y El Porvenir igualaron 2-2. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Temperatura 8 grados, cielo ligeramente nublado, humedad 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Si el día te llegó de las narices hasta acá, el repaso.
Si no te enteraste de algo esencial, el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Buenas tardes, 33 minutos pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. Nos ponemos en marcha, como todos los días, aquí en la radio pública de la provincia de Buenos Aires para repasar algunos de los principales temas de la jornada periodística con una agenda bastante particular en esta propuesta que, junto a Sabrina Carrasco, les proponemos todos los días, que es el repaso de las voces de los protagonistas de la información de la jornada, un poco de análisis y algo de información también anticipando lo que vendrá en una jornada bastante cargada de mucha protesta por un tema que preocupa, de candente actualidad y que tiene que ver o en todo caso ha provocado que los medios en general apunten el foco del interés periodístico en el Congreso de la Nación para saber qué es lo que va a ocurrir finalmente con este polémico veto que anunció primero y confirmó después el presidente Javier Milei, que involucra dos leyes sensibles. Una tiene que ver con los jubilados, la otra con la situación de la discapacidad en la Argentina, que hoy se expresaron en una protesta frente al Congreso de la Nación. Vamos a escuchar voces de todo tipo, algunas frases ciertamente polémicas, no se cansa el presidente de pronunciarlas todo el tiempo y en cada lugar. Ayer protagonizó por lo menos un par, una de ellas fue emblemática del discurso que dio en la fundación de el AGE, el mismísimo presidente, que tuvo mucha repercusión, incluso alguna respuesta en particular del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, vamos a empezar con ese repaso que les proponemos todos los días en un ratito nada más. Ahora saludo a Sabri. Sabri, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? ¿Bien?
Yo muy bien.
Bueno, viste, yo no sé si vos lo notaste, pero yo sí, reparo mucho en eso. 6:30 de la tarde... Estaba de día todavía.
Totalmente. ¿Eh? Sí. Me quedé pensando porque vos ayer lo habías mencionado.
Sí, sí, y a la mañana también hice ese cálculo.
No, yo no.
No, vos no. Bueno, a la mañana hice ese cálculo porque viste que medio como que decía, sale el sol 7:50, 7:55 más o menos de la mañana. Hoy 7:08 de la mañana ya estaba amaneciendo, pero bastante claro el día. Es cierto que todavía no era el día pleno, digamos, pero ya estaba amaneciendo y bastante claro en algunos lugares de la ciudad de La Plata. Pero nada, es un dato que siempre a mí me gusta mucho, los días un poco más largos.
Sí, sí, olvídate que se largue el día. Sí.
Independientemente de la temperatura, del clima, de la sensación térmica de cada una de las estaciones y de si te gusta más o no el frío del invierno o el calorcito del verano. Pero el día largo siempre es más agradable. Te acomoda la cabeza de otra manera, por lo menos conmigo lo hace.
Me encantó la definición. Sí, y aparte sepan, hoy está fresquito el día. Lindo, despejado, pero fresco. Va a estar toda la semana así, volvemos sobre ese punto, ayer lo contábamos. No va a haber lluvias, por lo menos el pronóstico descarta lluvias en toda la semana, pero sí, temperaturas frías, típicas de invierno. Se alarga el día, pero el frío sigue. Simplemente cuidarse un poquito, estamos en época de bronquiolitis, de algunas así problemitas respiratorios y demás, hay que cuidarse.
Bueno, muy bien, Sabri, te propongo arrancar con algunos audios, algunas voces que sembraron, alimentaron el debate, si vos querés, de lo que por estas horas se discute en el ámbito nacional, también en la provincia de Buenos Aires. Te propongo escuchar al presidente Javier Milei, no en la famosa frase que en todo caso volveremos en un ratito nada más, sino acercándose en algún punto, si vos querés, a la campaña electoral de la que participará poniéndole el cuerpo en breve nada más en la provincia de Buenos Aires. Javier Milei.
En esta elección, digamos provincial, es mucho más que un distrito lo que se juega, pero hay que tener en cuenta que están, digamos, llevando a cabo, digamos, la farsa y el fraude moral que es las candidaturas testimoniales. No solo eso, están saliendo los intendentes a jugar en la cancha poniendo todo el aparato y además están dispuestos a hacer fraude. Por lo tanto, ¿por qué es importante esta elección? Porque va a significar el techo del kirchnerismo y para nosotros va a significar el piso.
Bueno, muy bien, 37 de las 6 de la tarde, ahí escuchábamos al presidente hablando de las candidaturas testimoniales, que hay mucha polémica en ese sentido, es cierto. Cada vez que se presentan candidaturas testimoniales se dispara la polémica. En un sentido y el otro, yo creo que también hay candidaturas testimoniales en algunos candidatos que anticipan que van a anunciar sus cargos para el que se proclaman o se presentan ahora. Por ejemplo, el intendente de Mar del Plata, pero resignando cumplir el mandato para el que se presentó antes. Yo creo que, en todo caso, si hay alguna objeción en términos de la testimonialidad de las candidaturas, valen para los que por ahí eventualmente se presentan como candidato ahora sin asumir, pero también para quienes en algún momento firmaron un contrato de gestionar su distrito durante 4 años y lo abandonan a mitad de camino, digamos. Me parece que en algún punto, o de mínima es una línea que te permite una interpretación un poco más amplia.
Claro.
La testimonialidad cuando te provoca un enojo. No podés enojarte de forma selectiva, pero el presidente representa una opinión que efectivamente se siente. Hay un sector de la sociedad que critica mucho ese formato de candidaturas. Hablando del presidente, ayer pronunció una frase, no sé si la escuchaste, muy polémica, muy polémica, que hay un dato, porque yo no sé si todo el mundo reparó en ese dato, como yo lo estaba mirando, porque soy de los que apuesta a eso, en lugar de mirar La Voz, que es mi programa de cabecera esa hora, me puse a escuchar al presidente. Un par de minutos antes, pero literalmente te digo, un par de minutos antes, el presidente había hablado del Mesías, una cosa por el estilo, y hizo un paréntesis diciendo, voy a aclarar algo. No es que me esté comparando con el Mesías. Hago esta aclaración porque lamentablemente vivimos en un mundo en donde la literalidad los va a terminar matando a todos. O sea, se quejó de la literalidad con la que muchos interpretan partes de lo que él dice para criticarlo y cuestionarlo. Dos minutos después pronunció la frase de, que yo creo que es la más literal de todas, que es la de, esa frase sensiblera de la gente no llega a fin de mes, que es fácil de contrastar, porque si no llegase a fin de mes, caminaríamos por la calle viendo cadáveres por todos lados.
Claro, como si fuera la única manera de poder demostrar que alguien tiene hambre es muriéndose.
Pero, digamos, además se cae de Maduro que cuando uno analiza la realidad y en todo caso interpreta la situación económica de la familia en general y dice la gente no llega a fin de mes, bueno, lo que te está diciendo, entre otras cuestiones, por ejemplo, que la gente literalmente tiene que recortar algunos gustos que se daba, que en algún caso se endeuda con las tarjetas de crédito, que en otros casos se libera de los ahorros, o sea, se consume los ahorros.
Claro.
Hay muchas formas de no llegar a fin de mes sin que eso necesariamente implique que la gente se muera de hambre. Eso sí es literalidad pura. Bueno, le contestó el gobernador.
El gobernador estuvo en actividad en Escobar, inauguraron un nuevo mercado bonaerense, mercado fijo bonaerense, que lo hay aquí en La Plata, lo hay en Ensenada, digo, son mercados donde se puede ir a hacer compras de diferentes productos, todos productos bonaerenses, y además tenés cuenta DNI con los reembolsos pertinentes. Bueno, en ese contexto, allí desde Escobar, justamente mencionó esta frase, Kicillof, ¿no? Mencionó esta frase del presidente Milei, obviamente retrucándola.
Yo quiero agradecer a todas las organizaciones que dan una mano al que más necesita. No hay cadáveres en las calles porque hay solidaridad. No hay cadáveres en las calles porque hay intendentes que pueden, en la medida de lo posible, dar una mano y colaborar, porque en el gobierno de la provincia le damos de comer a 2,5 millones de pibes en las escuelas. No gracias a Milei, a pesar de Milei.
No gracias a Milei, a pesar de Milei, es lo que dijo el gobernador Axel Kicillof en la tarde de hoy desde Escobar, donde estaba participando junto a Gabriel Catopodi, junto al intendente, había otros ministros y demás, bueno, inaugurando este nuevo mercado regional. Y va a haber mucha actividad, seguramente en breve vamos a estar hablando con Mauri Cantando desde allí, desde el Congreso, porque hoy hubo una movilización importante de aquellas personas que obviamente demandan por o en contra del veto a la emergencia en discapacidad. Va a haber mañana también movilización vinculada al ámbito de los científicos del CONICET. Va a haber además mañana en el Congreso de la Nación actividad parlamentaria vinculada a temas que habían quedado pendientes, que habían sido batallados por la oposición. Tiene que ver con el financiamiento de las universidades, con el financiamiento de la salud pediátrica, como en el caso del Garrahan. Digo, hay un cúmulo, la verdad, un compendio de cosas importantes para...
Sabri, déjame complementar esto que vos decís. Hoy hubo una movilización en el Congreso de la Nación, digamos, de familiares reclamando básicamente que se respete lo que se votó en su momento en el Congreso, que es la ley que favorece, digamos, la situación de la discapacidad, que es crítica en la República Argentina en general. Se replicó en muchas de las principales ciudades de la Argentina, digamos. También me gusta aclararlo porque en algún punto había mucha gente concentrada, no era importante la concentración de gente en Capital Federal, en el Congreso de la Nación, pero estaba replicada en todos lados, por obvias razones de que la gente por ahí con discapacidad le cuesta mucho afrontar, llegar hasta una convocatoria central, si vos querés, en el Congreso de la Nación, pero vi mucha convocatoria en las principales ciudades, en Córdoba, en Mar del Plata, acá mismo hubo también alguna manifestación en ese sentido.
Incluso, Alvin, no solo por una cuestión obvia, que creo que a cualquiera le cuesta, si no sos de la Ciudad de Buenos Aires, tener que ir hasta allí a la sí. movilización, sino porque esta es una de las tantísimas movilizaciones, movidas, organización y demás que vienen llevando a cabo familiares y personas con discapacidad, proveedores, especialistas y demás, ¿no? Esto no es nuevo lo que está pasando, desgraciadamente, y me parece que lo de hoy era parte de toda esa tarea militante que están haciendo, ¿no?
Y un reclamo a los legisladores, básicamente. Sí. No, ahora, independientemente de la determinación que ha tomado el gobierno, que la tomó, digamos, con mucha firmeza, con mucha crueldad, sobre todo por las formas en las que anunció el veto en este sentido, en particular para el caso de las personas con discapacidad, pero también involucra la corrección que favorecía la situación de los jubilados en la Argentina. Yo creo que el ojo puesto del reclamo está básicamente en el Congreso de la Nación para que ratifique una ley que, hay que decirlo, salió aprobada por una abrumadora mayoría.
Claro.
Hay una abrumadora mayoría que aprobó en el Congreso de la Nación la ley de discapacidad, como para que abracen cierta esperanza de que el Congreso finalmente pueda sostener la ley y rechazar el veto. Exacto. Veremos lo que nos cuenta seguramente Mauricio en un ratito nada más de
claro.
cómo está ese poroteo.
Pero mientras tanto vamos escuchando voces. Una es del senador nacional Mariano Recalde, de Unión por la Patria, uno de los que ha batallado con estas iniciativas, temas jubilados, temas discapacidades, y justamente hablaba respecto a lo que significa, ¿no?, que de golpe el presidente envíe vetos, presente vetos a estas tres iniciativas.
Ayer nos enteramos formalmente del veto del presidente de la Nación a tres leyes que aprobó el Congreso por una enorme mayoría, y un comunicado de la oficina del presidente, que la verdad que da vergüenza, parece la oficina de un organismo internacional, criticando la decisión del Congreso, y que nosotros vamos a sostener, a ratificar, y confiamos en tener los votos para insistir y que estos proyectos se conviertan en ley, porque es un hecho de absoluta justicia.
Así lo decía el senador nacional, Mariano Recalde, ¿no?, de Unión por la Patria, respecto a los tres vetos que impuso el presidente Javier Milei respecto a temas jubilaciones y discapacidades, que obviamente tienen que ser ahora tratados en las respectivas cámaras. Vamos a ver qué sucede con esto, ¿no? Hay ahí una, por eso que lo que vos mencionabas, Alvin, hay una demanda a los propios legisladores, porque en realidad hoy la decisión está en el Congreso de la Nación respecto a lo que va a pasar. Son las 6:46, es un gran momento, o es el momento oportuno, para una tanda.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia. Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. En el mes de la niñez, disfruta hasta un 25% de descuento más 3 cuotas sin interés en toda juguetería. También arroz parboil gallo oro por 1 kilogramo a 1.999 pesos. Y vino Benjamín varietales por 750 centímetros cúbicos a 2.999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 10 de agosto o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
A Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El repaso. Silvia te llevó de las narices hasta acá. El repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Vamos a buscarlo al señor Mauricio Cantando desde el Congreso de la Nación. Mauri, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sabrina? Bueno, con expectativa, ¿no? Porque mañana tenemos una sesión que por ahora no está garantizado el quórum. Hay mucha confianza de la oposición, pero la verdad que mucha cautela también, ¿no?
Ajá. Bien. A ver, para hacer un repaso de lo que nos recién estábamos escuchando algunos audios, ¿no? Referidos a lo que viene sucediendo. Hoy lo que veíamos fue la movilización que se rebotó en un montón de otras provincias, pero se veía sobre todo en las puertas del Congreso, de familiares, de proveedores, con el tema de discapacidad. ¿Eso, digamos, era parte de lo que se esperaba? ¿Hay, digamos, significó algo? ¿Hubo un rebote desde el Congreso sobre eso?
Sí, ordenemos, porque la verdad que justamente el temario está tan complicado y tan heterogéneo que a veces un poco se confunde, ¿no? El tema de qué se trata mañana. Mañana no están los vetos en el temario, básicamente porque la sesión se convocó con antelación a que el presidente emitiera estos vetos y no se hizo una ampliación, entre otras cosas porque también en la oposición quieren contar los votos un tiempo más y no les disgusta, la verdad, que el tema se prolongue hasta el momento de las elecciones legislativas. O sea que mañana los vetos no van a estar. Lo que hay son dictámenes de proyectos como la emergencia sanitaria, como que garantice el funcionamiento de Garrahan, como el presupuesto universitario, también algunos decretos otros vetos como el de la ayuda a Bahía Blanca, decreto de facultades delegadas, la cuestión del caso Libra, y que es lo más curioso, que uno creía que el quórum iba a estar garantizado, lo que tiene que ver con los proyectos que piden los gobernadores para sumar fondos, que en caso de no haber dos tercios, sí se podría, si hay quórum, emplazar a comisiones y avanzar el tratamiento. Esa es la sesión de mañana.
Perdón, Mauri, perdón, déjame reforzar un poquito esto que me decías recién. La sesión efectivamente había sido convocada antes de que se oficializaran los vetos. Supongo que en la cabeza de quien convocó la sesión ya estaba previsto de que el presidente, porque lo había ratificado desde siempre, iba a vetar y que el veto iba a llegar el lunes porque se te vencía el plazo, digamos, no había alternativa de que uno no pueda calcular eso, pero bueno, por ahí no tenían esa certeza. ¿Pero existe la posibilidad de que después se amplíen los temas de la sesión y sin embargo no lo hicieron?
Sí, eso se acostumbra habitualmente, la ampliación de los temas. Hay que entender también que hay 24 horas con antelación, o sea que no se podía convocar a la sesión para que sea el miércoles, sí o sí la tenían que convocar el viernes, para que el presidente de la Cámara la convoque el lunes. O sea, evidentemente la convocatoria tiene que ser antes de los vetos, y para hacer la ampliación, lo que la oposición tiene que hacer es contar si tiene los votos. Si no, puede llegar a cometer el error de apurar un tratamiento. Recordemos, Albino, que necesitan los dos tercios para rechazar un veto. Bueno, no tiene que ver con el resto del temario, que son cuestiones que pasan con mayoría simple. Los proyectos de jubilaciones no se aprobaron en diputados por dos tercios. Se aprobaron, en el caso inclusive del aumento jubilatorio, no llegó a dos tercios.
Y ahí tenés 142 votos contra 110 de la moratoria. Yo creo que ese la tiene más complicada, el de la moratoria, ¿no? Ese no pasa.
Moratoria, los votos negativos son más que un tercio.
Claro, claro, claro.
En el resto de los votos, de los otros temas, los votos negativos no llegan al tercio, pero en el caso de aumento jubilatorio, el voto de aumento de jubilaciones tampoco llega a dos tercios. Por eso, apurar este tema en la sesión, aprobar este tema en la sesión de la manera que vos me planteás de hacerlo de un martes por un miércoles, y era una tómbola, te podía salir muy mal y te perdías el debate mejor trabajado para la campaña electoral.
La duda que yo tenía era eso, sobre todo por el tema de discapacidad. En el discapacidad sí fue arriba de 150, ¿no? Pero de todas maneras no sé si llega 150 y... ¿Cuánto estuvo el proyecto de ley de...
148, pero con las presencias que hubo de votos negativos sí llega a dos tercios.
Ah, ok.
Te decía Albino, no estaba trabajado el más de la semana.
No, está bien, yo especulaba, ¿viste? Porque la verdad es que no está bueno que haya alguna especulación. Yo creo que el Congreso de la Nación en este caso tiene que ser protagonista, porque el debate es en serio. Hoy veía gente ahí que estaba reclamando por la situación de desprotección en la que se siente un sector que es complicado de la sociedad, que generalmente fueron desoídos permanentemente y en todo el gobierno. Y por ahí, sinceramente, te lo planteo desde una cuestión, desde una visión hasta personal, digamos, que por ahí sí conviene, porque mañana vamos a tener proyectos que también ponen en un lugar incómodo al gobierno, como el de la emergencia de pediatría o la cuestión vinculada con las universidades. ¿Es mañana?
Sí, exactamente.
Bueno.
Lo que pasa es que como son otras mayorías,
sí.
Ningún bloque estaba como para apurarse de un martes para un miércoles y poder cometer el grave error, por ejemplo, que te falten algunos que no tenían previsto venir porque pensaban que no eran importantes. Y que no.
Claro, es mucho el riesgo, perfecto, lo entiendo desde ese lugar.
Una sesión en 48 horas es casi imposible, y la logística de una sesión con dos tercios en 48 horas, te diría que sería absurdo. Lo que sí, respondiendo a tu pregunta, el debate respecto a los tiempos no era por este miércoles, sino si hacerlo o no el 20, que habría otra sesión, o esperar a octubre. Eso sí, esa es la especulación real que hay, no por mañana, sino lo hacemos el 20 o esperamos un poco más que haya campaña y que el costo de un voto en contra sea mayor. Esto es un debate que está abierto. Como los tiempos no varían, porque hablar del 20 de agosto y hablar del 15, 16 de septiembre, tampoco es que estamos con este tema hace 4 o 5 meses. Por ahora este es un debate abierto. Recordemos que esta votación va a ser una tómbola, porque vos no lográs que 172 te garanticen por el sí o que 86 te garanticen por el no. Llegás a ese día, cada bando llega a ese día ciegas, lo vimos el año pasado, y es un día en el que vas a todo o nada, porque tampoco tenés segunda vuelta. O sea, si se rechaza, se acepta el veto, si el veto no se rechaza, queda firme y se termina la historia. El año pasado Milei empezó a subir mucho en consideración política cuando consiguió los vetos, un poco porque
guardó
el Congreso, eso fue lo que pasó. O sea que están tratando de hacer una colocada esa lavada.
Pero digamos, a ver, yo te hago una cuenta que vos la vas a tener recontra clara en la cabeza, porque obviamente la tenés recontra clara, lunga y adentro, que es la siguiente: entre propios de La Libertad Avanza, entre, bueno, sumándole los radicales con peluca que se sumaron ahora al interbloque, que creo que son 6, más alguno del MID, más algunos del PRO, porque no todos votaron igual, qué sé yo, ¿cómo está tan lejos está el gobierno de llegar a 85, 86?
Yo te hago la respuesta con el antecedente simple. Por alguna razón, cuando se trataron dos de estos tres temas, excluimos la moratoria, no llegó. ¿Por qué no llegó? Porque muchos no quisieron votar en contra. O sea que no es tan fácil, ya no quiso votar en contra, decirle ahora sí vota en contra. Porque, por ejemplo, 10 macristas se abstuvieron porque no tenían ganas de quedar votando en contra de la emergencia en discapacidad o del aumento jubilatorio. ¿El gobierno lo va a presionar? Sí, pero no están diciendo ante una pregunta así, sí, quédate tranquilo que me tenés, no te lo van a decir. Entonces, tampoco el gobierno quiere la sesión esa. Y del otro lado, tampoco lo van a conseguir. O sea, que es una sesión que va a ser una lotería, y no iban a poner esa lotería mañana cuando aplica a más. O sea, estamos hablando de que hay dificultades para el quórum, para el resto de los temas. Poner una lotería así realmente hubiera sido una manchada y hubiera terminado con mucho riesgo, ¿no? No es un manejo parlamentario prolijo y eso siempre termina mal.
Bueno, ¿y mañana hay quórum?
Cita el tema del 20, ¿no? De hacerlo el 20 o esperar, ese es el debate real. Por eso, mañana varios gobernadores, se vio una foto, grito federal ahí la semana pasada, yo no sé si ustedes la vieron,
sí.
Cinco gobernadores, Hasta ahora de esos cinco, el único que dijo yo tengo los míos mañana es Martín Yayora de Córdoba. El resto está hablando con la Rosada, haciéndose que en una de esas sí, una de esas no. Y eso generó...
¿Los temas de mañana son, Mauri?
Emergencia sanitaria, presupuesto universitario, el emplazamiento de los proyectos que piden los gobernadores para sumar fondos, caso Libra también, hay una reforma para que pueda activarse la investigación.
¿Y vienen con media sanción ya alguno de ellos o es arreglo?
Sí, casi no. Sanitaria y presupuesto universitario van a Senado, esos son dictámenes. Los otros de gobernadores sí, pero la idea es emplazar para que SPER convoque las comisiones.